Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 27 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio que lo hace posible, con la asistencia de Tony Simón y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre la realidad nacional. Tendremos como entrante en el plato fuerte hoy la situación de un periodista que tuvo que exiliarse forzado por la seguridad del Estado. Joel Acosta Gámez está en Uruguay en precarias condiciones, se le impide el regreso a la isla y tampoco logra la aprobación del pasaporte de su hijo menor, que lo dejó en Guantánamo. Tendremos esta importante denuncia también, pues vamos a hablar qué está pasando con las balitas de gas licuado en el territorio nacional y cómo andan los apagones. Todo esto en esta tarde hoy en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, cubanos están eligiendo a Brasil y Uruguay como destino para escapar de la crisis económica y la política en Cuba. Muchos aseguran que es una vía más barata que irse a la frontera de Estados Unidos, cruzando desde Nicaragua a través de México. Y se complica aún más el panorama electroenergético nacional este lunes. La expectativa es un déficit energético de aproximadamente 1.411 megawatts en el horario pico en la mayoría del territorio nacional. Estados Unidos y Colombia zanjan crisis diplomática y llegan a un acuerdo sobre las deportaciones. También a esta hora de la tarde, otro accidente mortal en Cuba pone el foco en las causas. Es una muestra de lo que sucede en el país. Un análisis en Martí Noticias. ¿Y qué está pasando con los cubanos al otro lado de la frontera? Los inmigrantes y criollos están entre los miles de personas que ahora esperan un documento que le permita quedarse en México ante la imposibilidad de cruzar la frontera. Y el régimen le teme a los artistas, alerta a organizaciones sobre la excarcelación de presos políticos. Cuba niega presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en su territorio, mientras Petro decreta estado de conmoción por la violencia. Y Cuba intenta poner orden a la venta de fármacos, pero el inventario sigue siendo insuficiente. Finalmente, continúa expandiéndose el virus de hepatitis A en varias provincias cubanas en medio de la crisis sobre la sanidad en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a tener ahora actualización sobre la situación de un periodista forzado a exiliarse, guantanamero, por la seguridad del Estado, quien se encuentra en Uruguay. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde vía telefónica en directo con el periodista guantanamero Joel Acosta Gámez en Uruguay. Joel, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir por acá, por el espacio con ustedes. Y bueno, gracias por el trabajo que hacen en PAI, de la libertad y la democracia de nuestro país cubano.
Bueno, hay dos temas antes de hablar un poquito más adelante de tu situación ahí. Ha habido problemas contigo, hay problemas con tu papá, falleció, no se te permitió el regreso a la isla, tu hijo está en un limbo, no le dan el pasaporte. ¿Qué está pasando contigo y con tus familiares en Cuba?
Bueno, mi hermano, voy a aprovechar el espacio para hablar precisamente y denunciar una vez y hacerlo público a nivel internacional la situación que hemos venido atravesando tanto mi esposa como yo desde que salimos de Cuba. Primero que todo, agradecido contigo.
Perdón un momentico, Joel, salida de Cuba que no fue por tu decisión, fuiste obligado a irte del país.
Sí, dejar claro primero que todo que yo no salí de Cuba porque me quise ir de mi país, que fue que emigré. Yo salí de Cuba, estaba acusado de atentado contra la seguridad del Estado, incitación al orden y la desobediencia dentro de la nación, y tenía una sanción o cumplía 15 años de prisión y me llevaban preso o salía de Cuba. Eran las opciones que tenía. Ahí me vi forzado y, bueno, tuve que salir de Cuba, salí del país. Hoy me encuentro acá en Uruguay, un país donde hay bastante democracia, bastante libertad y, bueno, gracias a Dios nos encontramos en este país. Primero, Tomás, enfatizar en que no es la primera vez después que salí de Cuba, que el régimen ha tomado medidas represivas en contra de mi familia y en contra mí. Desde Uruguay tratamos de salir y poder llegar hasta México para aplicar por la CIPI y llegar a Estados Unidos. Lo primero que nos ocurrió y que el régimen hizo fue negarnos la entrada a Nicaragua. 4 horas antes de abordar un avión, nos llegó un correo de inmigración en Nicaragua donde se notificaba que nosotros éramos personas no gratas para entrar a ese país y si nos negaba la entrada para llegar a Nicaragua. No pudimos viajar y perdimos todos pasajes y todo lo que teníamos y nos quedamos en un limbo. Gracias a alguna persona nos volvimos a lograr establecer acá en Uruguay y volvimos a empezar con la vida de nosotros. Luego de eso, hace 3 meses, fallece mi padre en Cuba. Volvimos nuevamente a tratar de ir a inmigración, a hablar, tratar de sacar un vuelo para viajar a Cuba y volvieron a negarnos la entrada al país. Nos dijeron que nosotros éramos personas declaradas como no grato para entrar al territorio cubano y no nos permitieron volver a entrar a Cuba, ni siquiera nos permitieron poder abordar un avión. Y ahora estamos atravesando una situación bastante compleja, bastante difícil, y sabemos que la represalia de la seguridad del Estado cubano es la que viene haciendo esto porque estamos tratando directamente con esta mafia, con estos criminales. Al salir de Cuba, mi esposa, tanto mi esposa como yo, nos dejamos allá dos niños menores de edad, a los cuales no pudimos hacerle legalmente los documentos que necesitamos, que era la confección de su pasaporte y era el autorizo de vuelo para viajar al exterior a reunirse con nosotros en este caso. Situación que venimos atravesando. Acá en Uruguay existe una embajada cubana que es la que tiene o debe de representar a más de 40.000 cubanos que están acá actualmente en un limbo migratorio en Uruguay. Nosotros acudimos a dicha embajada e hicimos un documento legal, un poder legal que se necesita en Cuba para que el niño pueda tener el acceso al pasaporte. Hicimos un poder especial a mi cuñada para que mi cuñada tuviera el derecho de ir con mi hijo con la autorización de nosotros como padre y poder sacar el pasaporte. Este documento nos costó a nosotros 14.000 pesos uruguayos. Sería la suma casi de $400, $350. Pagamos dicho documento y lo enviamos a Cuba. Mi cuñada recibe el documento, va a la oficina de inmigración a sacar el pasaporte con los niños. Ya hace 3 meses está intentando hacer este pasaporte, ya ha ido en varias ocasiones y la negatividad por parte del Departamento de Seguridad del Estado ha sido bajo la represión en contra de mi persona. Porque lo primero, no la han atendido. Lo segundo, cada vez que va le sucede algo o le pase algo. Y lo tercero, le dijeron que ellos le iban a avisar cuando ella debía presentarse allí para que pudiera hacer el pasaporte. Cuando a otra persona que está en la misma situación que nosotros han ido al dicho municipio, en el mismo lugar, y sin problema de ningún tipo, en un término de 2 meses, se le ha confeccionado y se le ha dado su pasaporte. Pues a nosotros se nos viene negando este trámite hace 3 meses y ahora la última vez que fue el martes de la semana pasada, cuando mi cuñada vuelve a recurrir a Inmigración en Baracoa para solicitar otra vez el pasaporte con todos los documentos en regla, con todos los papeles en mano, con todo documentado, pago a la misma embajada de acá, con todos los documentos bien formulados como tienen que ser, pues le dicen que ellos le van a avisar cuando, que no regresara más allí hasta que ellos no le avisaran. Está pasando el tiempo, está recurriendo el tiempo. Tengo un niño que va a cumplir ya 17 años. El año que viene ya va a ser llamado a pasar el servicio militar obligatorio en Cuba y queremos hacer normalmente el trámite legal para poderlo sacar del país y que mis hijos puedan viajar al exterior. Es algo que no se le debe de negar a ningún ciudadano cubano. Pero mi postura siempre va a ser la misma en contra del sistema, en contra del régimen. Siempre ha sido contestataria, siempre me he mantenido denunciando la situación de lo que pasa en mi país, tanto en las redes sociales como en diferentes ONG, organizaciones. Y esto es parte de la represión del régimen en mi contra para tratar de una manera u otra, callarme y seguirme reprimiendo aún estando fuera de Cuba.
Joel, ¿cuál es la situación que enfrentan los cubanos que están refugiados en un limbo migratorio en Uruguay?
acá en Uruguay.
Sí, exactamente.
Bueno, acá en Uruguay, ahora mismo, el presidente Luis Lacalle Pou en el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una llamada residencia por arraigo. Residencia por arraigo que abarca a aquellos cubanos que desde el año 2021 hasta el año 2024 entraron a Uruguay de una forma irregular, vía terrestre, haciendo frontera por ribera con Brasil. Entraron y se encontraban sin ningún tipo de documento. Se le dio la oportunidad a varios de estos cubanos, los que entraron hasta marzo de 2024, si más no recuerdo, creo que marzo, abril de 2024, se le dio la oportunidad de comenzar a hacer la residencia por arraigo. ¿Qué ha estado pasando con esto? Para que el mundo tenga conocimiento y sepa lo que están viviendo los cubanos acá en Uruguay debido a la represalia, debido a la represión de no quererle hacer documentos legales a los cubanos por parte del Ministerio cubano, por parte de la Seguridad del Estado y del Ministerio de Migración cubano. Acá hay una embajada. Dicha embajada debería hacer toda la documentación legal a los cubanos porque para eso está, para representar a los cubanos en este país. Pero resulta que tenemos el siguiente problema. Esta embajada simplemente hace confecciones de pasaporte y hace simplemente poderes especiales para menores de edad. Esas son las únicas dos cosas que está haciendo la embajada cubana acá en Uruguay. Sin embargo, los cubanos se encuentran en un limbo migratorio porque se necesita para poder hacer la residencia por arraigo en Uruguay, se necesita que el cubano tenga sus antecedentes penales legalizados y apostillados por la embajada cubana. La embajada de Uruguay que está en Cuba, la embajada cubana. Aquí la embajada cubana no hace la solicitud a Cuba de los antecedentes penales, no hace la solicitud de apostillarlo ni legalizarlo, y al no hacer ese trámite tiene a miles de cubanos, ya son más de 40.000 cubanos los que están en el Uruguay, en un limbo migratorio, donde no se le permite poder acceder a hacer su residencia porque no tiene esa documentación que tanto necesita el cubano para poder hacerlo. Entonces, los cubanos actualmente están en Uruguay, la mayoría trabajando de forma ilegal, cobrando un salario mínimo, porque al no tener su documentación no pueden establecerse, no tienen un estatus migratorio en el país, no tienen un empleo forzadamente para poder sobrevivir. Todo es que causado por la embajada cubana acá en Uruguay, que no hace los trámites pertinentes para poder obtener toda esa documentación que se necesita para establecerse legalmente en este país. El país abrió su puerta y dio la oportunidad de poder legalizarse y poder tener una residencia en el país. Pero la embajada ha bloqueado esa puerta, no hace esas documentaciones, no hace esos trámites y los cubanos entonces están en un limbo migratorio sin poder tener su documentación legal.
Es decir, que el fichaje de la seguridad del Estado llega hasta Sudamérica y hasta la embajada cubana en Montevideo.
No queda demostrado con todas las prohibiciones y restricciones que hay, tanto ha existido tanto en México como en Nicaragua, como en Uruguay, que la seguridad del Estado cubano y las manos de la dictadura cubana llega a todo lo que sea Centroamérica y especialmente acá en Uruguay, a la embajada cubana que ellos tienen acá en Uruguay, que como te digo, una embajada cubana que no suple ninguna necesidad que tenga ningún cubano en Uruguay y que no ayuda ni representa a los cubanos absolutamente en nada.
Gracias, Joel. Acosta Gámez, periodista cubano, forzado a exiliarse con su esposa ahí en Uruguay. Las gracias a él desde allá. Vámonos directamente adentro de Cuba. Vámonos, Holguín. Vámonos a la comunidad de San Andrés. Un placer, como siempre, hasta ahora la presentación de Damaso Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Damaso Alberto. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, 27 de enero, pero me cuentan que el cuartico está igualito. ¿Cómo anda la electricidad y la canasta básica? Me gustaría que me hable de ambas cosas porque ya el panorama ayer domingo y hoy lunes electroenergético, estamos hablando de un déficit de casi 1.500 megawatts. ¿Cuántas horas se está dando la luz ahí en San Andrés? ¿Y cómo anda la canasta básica que ha empeorado? Al menos hasta el mes de noviembre y diciembre llegaba algo de lo de la canasta básica. Ahora estamos casi en blanco completo. ¿Qué nos puede contar?
Sí, cómo no. Vamos a empezar por la canasta básica que no ha traído nada. Exclusivamente picadillo para niños de 0 a 11 meses. La electricidad, pues, estamos aún en apagón y la están tomando en dos secciones, de 3 horas y de 3 horas, o sea, 6 horas al día. Están dando, eso da paso a que van a aumentar a 8 y de 8 a 10, de 10 a 12 y van a seguir en la misma situación. ¿Por qué? Porque las termoeléctricas están arcaicas, pero no están rotas. Es la falta de todo.
Venga
De
acá,
todo
Damaso Alberto,
lo fundamental.
¿y cómo se resuelve para la cocción de alimentos?
Imagínense, todo el mundo anda loco porque, bueno, mira, aquí hay balitas. Personas que tienen la baliza, pero desde diciembre, según me dicen, porque yo aquí en la casa no tengo, desde diciembre del 2024 no llegan, y vino para pocas personas, no vino tampoco para todo el mundo. Una cola infernal, y ya usted sabe cómo es. Las personas van loco a la carrera, porque no hay ni leña prácticamente, no hay de nada.
Increíble. Gracias, Damaso Alberto. Damaso Alberto Fernández, directamente desde San Andrés. Vamos a intentar pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a intentar la comunicación con el caminante pinareño ahí en la ciudad de Pinar del Río, hablar con Miguel Antonio Miranda. Tenemos dos temas de interés. Vamos primero a hablar de la situación energética y más adelante de otro tema que está golpeando a los pinareños como en el resto del país, la situación del acceso al combustible para la elaboración de alimentos, crítico, crítico en la mayoría del territorio nacional. Y el saco de carbón o de leña pasa y alcanza ya los 1.500 pesos. Sobre estos temas vamos a poder hablar ahí con Miguel Antonio para darle una visión a la audiencia de la realidad que está viviendo el cubano a pie, que este año 2025 pues se encamina a la misma o la situación aún más empeorada. Vámonos directamente al occidente cubano, el contacto ahí en la capital pinareña, la ciudad de Pinar del Río, con Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me gustaría iniciar este contacto contigo. ¿Cómo se ha estado manifestando el panorama energético en los últimos días, que ya estamos viendo, según el reporte de la propia Unión Eléctrica de Cuba, que las horas de apagón van en aumento? ¿Cómo se está manifestando esto de la concreta ahí en la ciudad de Pinar del Río?
Aquí en la ciudad de Pinar del Río, con apagones, sí, eso no se ha acabado. Hay un gran descontento por parte de la población pinareña, porque muchos trabajadores salen de su casa y llegan al trabajo y no tienen corriente. Entonces, cuando salen del trabajo no tienen corriente, cuando llegan a su casa se ven obligados a la improvisación. A ver cómo van a cocinar, a ver cómo le van a dar algo de comer a sus hijos, porque no es corriente. Entonces, ¿qué hacen? Salen a buscar leña, compran carbón, el que puede comprar un carbón, porque los otros carbón están carísimos. Cogen, hacen leña, porque aquí en la ciudad de Pinar del Río, aquí, la gente aquí, los pagos, los apartamentos, los jueves de noche, la grandeza de los portales, cocinando con leña, porque por el trabajo que está pasando, por el lío de la corriente, siguen los apagones. Los niños se están yendo para la escuela por las mañanas, casi dormir en la escuela, se duermen muchos padres, no mandan a los hijos a la escuela porque no dormieron de noche. Entonces eso está viviendo mucho aquí en la provincia de Pinar del Río. En los campos, en San Juan, tengo muchas amistades campesinas que no pueden regalar el tabaco, porque no tienen corriente y no hay combustible. Entonces, está afectando el tema de la corriente, está afectando mucho lo que es la producción, lo que está afectando el campesino, está afectando la parte de la ciudad pinareña, está afectando en general a la provincia de Pinar del Río. Y no se ha tomado ni una iniciativa, a ver qué van a hacer, porque los dirigentes entonces no quieren corriente. Entonces, el pueblo que está sufriendo y las madres cubanas. Y se está viviendo eso con gran tristeza aquí en lo que es la ciudad de Pinar del Río.
Ven acá, Miguel Antonio, ¿cuántas horas están promediando diariamente los apagones?
Bueno, aquí en la ciudad de Pinar del Río, hasta 12 horas. Para allá, para los municipios, dicen que es más, hasta 24 horas que han estado sin corriente.
Ahora, óyeme, 12 horas de apagón es algo insoportable.
Insoportable. Entre mosquitos. Y sin corriente, insoportable. Entonces, donde quiera que tú salgas aquí, en la provincia de Pinar del Río, aquí en la ciudad o en los campos, donde quiera hay un vertedero, hay un salidero, hay mosquitos, hay propagación de enfermedades y epidemias. Y sin corriente, es muy como lo que está viviendo la población pinareña.
Ven acá, cómo sea, estamos a 27 de enero, nos ha alarmado muchísimo que hemos estado hablando con residentes de otras provincias. Brilla por su ausencia, y ya cerrando el mes de enero, la canasta básica que debió repartirse el primero de enero de este 2025. Lo que se contradice incluso con lo que supuestamente garantizó en las reuniones del Parlamento Cubano, de la Asamblea Nacional, durante su intervención. Me refiero a Manuel Marrero Cruz, el primer ministro, que dijo en su intervención ahí en las comisiones de la legislatura que para el 2025 estaba garantizada la canasta básica de alimentos de los cubanos. No está ocurriendo así. ¿Qué han vendido este mes?
No, eso es una falacia. Todo lo que están diciendo estos dirigentes de arriba, bueno, una pura falacia. Nosotros, ciudadanos de aquí de Cuba y de la provincia de Pinar del Río, nosotros sabemos que todo lo que dicen ahí no entiendo, porque nosotros lo sufrimos en carne propia. Nosotros de la canasta básica no venimos completa. Es una falacia, es una mentira. Entonces nos vemos obligados a inventar a la improvisación.
abrir un poquito el vecino, oye, te queda eso. Entonces el vecino no quiere quedarse porque está viviendo las mismas circunstancias. Y si se está viviendo, sí, se está viviendo de la improvisación y del empeño que tienen con nosotros, pero todo lo que están diciendo es pura falacia, es una mentira, y lo está viviendo en carne propia el pueblo canareño y el país por completo.
¿Qué hay de las producciones en el campo? ¿Ha habido una disminución producto de los apagones de los productos del agro disponibles para los pinareños?
Sí, una disminución demasiado grande y gigantesca, que si seguimos así, que las tierras se siguen encontrando ociosas porque el campesino no está presentando esos productos que debe darle, cubriendo esos productos necesarios para lograr una siembra exitosa. Y entonces se está viendo que vas a bajar un mercado y están vacíos. No es nada por el atraso, es por culpa de los apagones, de que no tienen el combustible tampoco para regar las plantas, no tienen fertilizantes, no tienen instrumentos de trabajo. Y entonces el campesino está ahí a pecho, como dice Cuba, a pecho, sembrando a pecho, se está a perder mucho producto alimenticio. Es muy triste lo que está viviendo el campesino de Cuba, y lo que se está viendo no es producto, es verdad que no hay producto.
Gracias, Miguel Antonio. Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, directamente desde la ciudad de Pinar del Río para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas este lunes 27 de enero. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, las dificultades, la represión y demás, se comprometen diariamente en denunciar a través de Radio Martí y de este espacio la realidad nacional, lo que no publican los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, Dios mediante el reencuentro. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 27 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio que lo hace posible, con la asistencia de Tony Simón y la producción, como siempre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre la realidad nacional. Tendremos como entrante en el plato fuerte hoy la situación de un periodista que tuvo que exiliarse forzado por la seguridad del Estado. Joel Acosta Gámez está en Uruguay en precarias condiciones, se le impide el regreso a la isla y tampoco logra la aprobación del pasaporte de su hijo menor, que lo dejó en Guantánamo. Tendremos esta importante denuncia también, pues vamos a hablar qué está pasando con las balitas de gas licuado en el territorio nacional y cómo andan los apagones. Todo esto en esta tarde hoy en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, cubanos están eligiendo a Brasil y Uruguay como destino para escapar de la crisis económica y la política en Cuba. Muchos aseguran que es una vía más barata que irse a la frontera de Estados Unidos, cruzando desde Nicaragua a través de México. Y se complica aún más el panorama electroenergético nacional este lunes. La expectativa es un déficit energético de aproximadamente 1.411 megawatts en el horario pico en la mayoría del territorio nacional. Estados Unidos y Colombia zanjan crisis diplomática y llegan a un acuerdo sobre las deportaciones. También a esta hora de la tarde, otro accidente mortal en Cuba pone el foco en las causas. Es una muestra de lo que sucede en el país. Un análisis en Martín Noticias. ¿Y qué está pasando con los cubanos al otro lado de la frontera? Los inmigrantes criollos están entre los miles de personas que ahora esperan un documento que le permita quedarse en México ante la imposibilidad de cruzar la frontera. Y el régimen le teme a los artistas, alertan organizaciones sobre la excarcelación de presos políticos. Cuba niega presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en su territorio, mientras Petro decreta estado de conmoción por la violencia. Y Cuba intenta poner orden a la venta de fármacos, pero el inventario sigue siendo insuficiente. Finalmente, continúa expandiéndose el virus de hepatitis A en varias provincias cubanas en medio de la crisis sobre la sanidad en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a tener ahora actualización sobre la situación de un periodista forzado a exiliarse, guantanamero, por la seguridad del Estado, quien se encuentra en Uruguay. Tenemos el contacto esta hora de la tarde vía telefónica en directo con el periodista guantanamero Joel Acosta Gámez en Uruguay. Joel, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir por acá, por el espacio con ustedes. Y bueno, gracias por el trabajo que hacen en PAI, de la libertad y la democracia de nuestro país cubano.
Bueno, hay dos temas antes de hablar un poquito más adelante de tu situación ahí. Ha habido problemas contigo, hay problemas con tu papá falleció, no se te permitió el regreso a la isla, tu hijo está en un limbo, no le dan el pasaporte. ¿Qué está pasando contigo y con tus familiares en Cuba?
Bueno, mi hermano, voy a aprovechar el espacio para hablar precisamente y denunciar una vez y hacerlo público a nivel internacional la situación que hemos venido atravesando tanto mi esposa como yo desde que salimos de Cuba. Primero que todo, agradecido contigo.
Perdón un momentico, Joel. Salida de Cuba que no fue por tu decisión. Fuiste obligado a irte del país.
Sí, dejar claro primero que todo que yo no salí de Cuba porque me quise ir de mi país, que fue que emigré. Yo salí de Cuba, estaba acusado de atentado contra la seguridad del Estado, incitación al orden y la desobediencia dentro de la nación, y tenía una sanción o cumplía 15 años de prisión y me llevaban preso o salía de Cuba. Eran las opciones que tenía. Ahí me vi forzado y bueno, tuve que salir de Cuba, salí del país. Hoy me encuentro aquí en Uruguay, un país donde hay bastante democracia, bastante libertad y bueno, gracias a Dios nos encontramos en este país. Primero, Tomás, enfatizar en que no es la primera vez después que salí de Cuba que el régimen ha tomado medidas represivas en contra de mi familia y en contra mí. Desde Uruguay tratamos de salir y poder llegar hasta México para aplicar por la CIP y llegar a Estados Unidos. Lo primero que nos ocurrió y que el régimen hizo fue negarnos la entrada a Nicaragua. 4 horas antes de abordar un avión, nos llegó un correo de inmigración en Nicaragua donde se notificaba que nosotros éramos personas no gratas para entrar a ese país y si nos negaba la entrada, para llegar a Nicaragua. No pudimos viajar y perdimos todos pasajes y todo lo que teníamos y nos quedamos en un limbo. Gracias a alguna persona nos volvimos a lograr establecer acá en Uruguay y volvimos a empezar con la vida de nosotros. Luego de eso, hace 3 meses, fallece mi padre en Cuba. Volvimos nuevamente a tratar de ir a inmigración, a hablar, tratar de sacar un vuelo para viajar a Cuba y volvieron a negarnos la entrada al país. Nos dijeron que nosotros éramos personas declaradas como no grato para entrar al territorio cubano. Y no nos permitieron volver a entrar a Cuba, ni siquiera nos permitieron poder abordar un avión. Y ahora estamos atravesando una situación bastante compleja, bastante difícil, y sabemos que la represalia de la seguridad del Estado cubano es la que viene haciendo esto porque estamos tratando directamente con esta mafia, con estos criminales. Al salir de Cuba, mi esposa, tanto mi esposa como yo, nos dejamos allá dos niños menores de edad, a los cuales no pudimos hacer legalmente los documentos que necesitamos, que era la confección de su pasaporte y era el autorizo de vuelo para viajar al exterior a reunirse con nosotros en este caso. Situación que venimos atravesando. Acá en Uruguay existe una embajada cubana que es la que tiene o debe de representar a más de 40 mil cubanos que están acá actualmente en un limbo migratorio en Uruguay. Nosotros acudimos a dicha embajada e hicimos un documento legal, un poder legal que se necesita en Cuba para que el niño pueda tener el acceso al pasaporte. Hicimos un poder especial a mi cuñada para que mi cuñada tuviera el derecho de ir con mi hijo, con la autorización de nosotros como padre, y poder sacar el pasaporte. Este documento nos costó a nosotros 14 mil pesos uruguayos. Sería la suma casi de $400, $350. Pagamos dicho documento y lo enviamos a Cuba. Mi cuñada recibe el documento, va a la oficina de inmigración a sacar el pasaporte con los niños. Ya hace 3 meses está intentando hacer este pasaporte, ya ha ido en varias ocasiones, y la negatividad por parte del Departamento de Seguridad del Estado ha sido bajo la represión en contra de mi persona, porque lo primero, no la han atendido. Lo segundo, cada vez que va le sucede algo o le pase algo. Y lo tercero, le dijeron que ellos le iban a avisar cuando ella debía presentarse allí para que pudiera hacer el pasaporte. Cuando a otra persona que está en la misma situación que nosotros han ido al dicho municipio, en el mismo lugar, y sin problema de ningún tipo, en un término de 2 meses, se le ha confeccionado y se le ha dado su pasaporte. Pues a nosotros se nos viene negando este trámite hace 3 meses y ahora la última vez que fue el martes de la semana pasada, cuando mi cuñada vuelve a recurrir a inmigración en Baracoa para solicitar otra vez el pasaporte con todos los documentos en regla, con todos los papeles en mano, con todo documentado, pago a la misma embajada de acá, con todos los documentos bien formulados como tienen que ser, pues le dicen que ellos le van a avisar cuando, que no regresara más allí hasta que ellos no le avisaran. Está pasando el tiempo, está recurriendo el tiempo. Tengo un niño que va a cumplir ya 17 años, el año que viene ya va a ser llamado a pasar el servicio militar obligatorio en Cuba y queremos hacer normalmente el trámite legal para poderlo sacar del país y que mis hijos puedan viajar al exterior. Es algo que no se le debe de negar a ningún ciudadano cubano. Pero mi postura siempre va a ser la misma en contra del sistema, en contra del régimen. Siempre ha sido contestataria, siempre me he mantenido denunciando la situación de lo que pasa en mi país, tanto en las redes sociales como en diferentes ONG, organizaciones. Y esto es parte de la represión del régimen en mi contra para tratar de una manera u otra, callarme y seguirme reprimiendo aún estando fuera de Cuba.
Joel, ¿cuál es la situación que enfrentan los cubanos que están refugiados en un limbo migratorio en Uruguay?
Acá en Uruguay.
Sí, exactamente.
Bueno, acá en Uruguay ahora mismo El presidente Luis Lacalle Pou en el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una llamada residencia por arraigo que abarca a aquellos cubanos que desde el año 2021 hasta el año 2024 entraron a Uruguay de una forma irregular, vía terrestre, haciendo frontera por Rivera con Brasil, entraron y se encontraban sin ningún tipo de documento. Se le dio la oportunidad a varios de estos cubanos, los que entraron hasta marzo de 2024, si más no recuerdo, creo que marzo, abril de 2024, se le dio la oportunidad de comenzar a hacer la residencia por arraigo. ¿Qué ha estado pasando con esto? Para que el mundo tenga conocimiento y sepa lo que están viviendo los cubanos acá en Uruguay debido a la represalia, debido a la represión de no quererle hacer documentos legales a los cubanos por parte del Ministerio cubano, por parte de la Seguridad del Estado y del Ministerio de Migración cubano. Acá hay una embajada. Dicha embajada debería hacer toda la documentación legal a los cubanos, porque para eso está, para representar a los cubanos en este país. Pero resulta que tenemos el siguiente problema. Esta embajada simplemente hace confecciones de pasaporte y hace simplemente poderes especiales para menores de edad. Esas son las únicas dos cosas que está haciendo la embajada cubana acá en Uruguay. Sin embargo, los cubanos se encuentran en un limbo migratorio porque se necesita, para poder hacer la residencia por arraigo en Uruguay, se necesita que el cubano tenga sus antecedentes penales legalizados y apostillados por la embajada cubana, la embajada de Uruguay que está en Cuba, la embajada cubana. Aquí la embajada cubana no hace la solicitud a Cuba de los antecedentes penales, no hace la solicitud de apostillarlo ni legalizarlo, y al no hacer ese trámite tiene a miles de cubanos, ya son más de 40.000 cubanos los que están en el Uruguay, en un limbo migratorio, donde no se le permite poder acceder a hacer su residencia porque no tiene esa documentación que tanto necesita el cubano para poder hacerlo. Entonces, los cubanos actualmente están en Uruguay, la mayoría trabajando de forma ilegal, cobrando un salario mínimo, porque al no tener su documentación no pueden establecerse, no tienen un estatus migratorio en el país, no tienen un estatus legal, no pueden acceder a un trabajo formal, a un trabajo con el Estado, un trabajo estable que le permita vivir y a mejorar su vida, y tienen que trabajar forzadamente por un salario mínimo en lo que puedan resolver para poder sobrevivir. Todo esto no es más y menos que causado por la embajada cubana acá en Uruguay, que no hace los trámites pertinentes para poder obtener toda esa documentación que se necesita para establecerse legalmente en este país. El país abrió su puerta y dio la oportunidad de poder legalizarse y poder tener una residencia en el país. Pero la embajada ha bloqueado esa puerta, no hace esas documentaciones, no hace esos trámites, y los cubanos entonces están en un limbo migratorio sin poder tener su documentación legal.
Es decir, que el fichaje de la seguridad del Estado llega hasta Sudamérica, hasta la embajada cubana en Montevideo.
No queda demostrado, con todas las prohibiciones y restricciones que hay, tanto ha existido tanto en México como en Nicaragua, como en Uruguay, que la seguridad del Estado cubano y las manos de la dictadura cubana llega a todo lo que sea Centroamérica y especialmente acá en Uruguay, a la embajada cubana que ellos tienen acá en Uruguay, que como te digo, una embajada cubana que no suple ninguna necesidad que tenga ningún cubano en Uruguay y que no ayuda ni representa a los cubanos absolutamente en nada.
Gracias, Joel. Acosta Gámez, periodista cubano, forzado a exiliarse con su esposa ahí en Uruguay. Las gracias a él desde allá. Vámonos directamente adentro de Cuba. Vámonos, Holguín. Vámonos a la comunidad de San Andrés. Un placer, como siempre, hasta ahora la presentación de Damaso Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Damaso Alberto. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, 27 de enero, pero me cuentan que el cuartico está igualito. ¿Cómo anda la electricidad y la canasta básica? Me gustaría que me hable de ambas cosas porque ya el panorama ayer domingo y hoy lunes electroenergético, estamos hablando de un déficit de casi 1.500 megawatts. ¿Cuántas horas se está dando la luz ahí en San Andrés? ¿Y cómo anda la canasta básica, que ha empeorado? Al menos hasta el mes de noviembre y diciembre llegaba algo de lo de la canasta básica. Ahora estamos casi en blanco completo. ¿Puede contar?
Sí, cómo no. Vamos a empezar por la canasta básica, que no ha traído nada. Exclusivamente picadillo para niños de 0 a 11 meses. La electricidad, pues, estamos aún en apagón y la están tomando en dos secciones, de 3 horas y de 3 horas, o sea, 6 horas al día. Eso da paso a que van a aumentar a 8 y de 8 a 10, de 10 a 12 van a seguir en la misma situación. ¿Por qué? Porque las termoeléctricas están arcaicas, pero no están rotas, es a falta de todo.
Venga acá, vamos, Alberto, ¿y cómo se resuelve para la cocción de alimentos?
Imagínese, todo el mundo anda loco, porque bueno, aquí hay balitas, personas que tienen la balita, pero desde diciembre, según me dicen, porque yo aquí en la casa no tengo, desde diciembre del 2024 no llegan, y vino para pocas personas. No vino tampoco para todo el mundo. Una cola infernal y ya usted sabe cómo es. Las personas van loco a la carrera. Porque no hay ni leña prácticamente. No hay de nada.
Increíble. Gracias, Damaso Alberto. Damaso Alberto Fernández, directamente desde San Andrés. Vamos a intentar pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a intentar la comunicación con el caminante pinareño ahí en la ciudad de Pinar del Río. Hablar con Miguel Antonio Miranda. Tenemos dos temas de interés. Vamos primero a hablar de la situación energética y más adelante de otro tema que está golpeando a los pinareños como en el resto del país, la situación del acceso al combustible para la elaboración de alimentos, crítico en la mayoría del territorio nacional. Y el saco de carbón o de leña pasa y alcanza ya los 1.500 pesos. Sobre estos temas vamos a poder hablar ahí con Miguel Antonio para darle una visión a la audiencia de la realidad que está viviendo el cubano a pie, que este año 2025 pues se encamina a la misma o la situación aún más empeorada. Vámonos directamente al occidente cubano, el contacto ahí en la capital pinareña, la ciudad de Pinar del Río, con Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me gustaría iniciar este contacto contigo. ¿Cómo se ha estado manifestando el panorama energético en los últimos días, que ya estamos viendo, según el reporte de la propia Unión Eléctrica de Cuba, que las horas de apagón van en aumento? ¿Cómo se está manifestando esto de la concreta ahí en la ciudad de Pinar del Río?
Aquí en la ciudad de Pinar del Río, los apagones, sí, eso no se ha acabado. Hay un gran descontento por parte de la población pinareña, porque muchos trabajadores salen de su casa y llegan al trabajo y no tienen corriente. Entonces, cuando salen del trabajo no tienen corriente, cuando llegan a su casa se ven obligados a la improvisación, a ver cómo van a cocinar, a ver cómo le van a dar algo de comer a sus hijos, porque no hay corriente. Entonces, ¿qué hacen? Salen a buscar leña, compran carbón, el que puede comprar un carbón, porque los otros carbón están carísimos. Cogen, hacen leña, tú vas aquí en la ciudad de Pinar del Río, aquí, la gente aquí, en los pagos, los apartamentos, los jueves de noche, la candela de los portales, cocinando con leña, porque por el trabajo que está pasando, por el lío de la corriente, siguen los apagones. Los niños se están yendo para la escuela por las mañanas, casi los miles en la escuela, se duermen muchos padres, no mandan a los hijos a la escuela porque no dormieron de noche. Entonces eso está viviendo mucho aquí en la provincia de Pinar del Río. En los campos, en San Juan, tengo muchas amistades campesinas que no pueden regalar el tabaco, porque no tienen corriente y no hay combustible. Entonces, está afectando el tema de la corriente, está afectando mucho lo que es la producción, lo que está afectando el campesino, está afectando la parte de la ciudad pinareña, está afectando en general a la provincia de Pinar del Río. Y no se ha tomado ni una iniciativa, a ver qué se van a hacer, porque los dirigentes entonces no quieren corriente. Entonces, pueblo que está sufriendo, y las madres cubanas. Y se está viviendo eso con gran tristeza aquí en lo que es la ciudad de Pinar del Río.
Ven acá, Miguel Antonio, ¿cuántas horas están promediando diariamente los apagones?
Bueno, aquí en la ciudad de Pinar del Río, hasta 12 horas. Para allá, para los municipios, dicen que es más, hasta 24 horas se han estado sin corriente.
Ahora, óyeme, 12 horas de apagón es algo insoportable.
Insoportable. Entre mosquitos y sin corriente, insoportable. Entonces, donde quiera que tú salgas aquí, en la provincia de Pinar del Río, aquí en la ciudad o en los campos, donde quiera hay un vertedero, hay un salidero, hay mosquitos, hay propagación de enfermedades y epidemias, y sin corriente. Es muy como lo que está viviendo la población pinareña.
Ven acá, cómo sea, estamos a 27 de enero, nos ha alarmado muchísimo que hemos estado hablando con residentes de otras provincias. Brilla por su ausencia, y ya cerrando el mes de enero, la canasta básica que debió repartirse el primero de enero de este 2025. Lo que se contradice incluso con lo que supuestamente garantizó en las reuniones del Parlamento Cubano, de la Asamblea Nacional, durante su intervención Me refiero a Manuel Marrero Cruz, el primer ministro, que dijo en su intervención ahí en las comisiones de la legislatura que para el 2025 estaba garantizada la canasta básica de alimentos de los cubanos. No está ocurriendo así. ¿Qué han vendido este mes?
No, eso es una falacia. Todo lo que están diciendo estos dirigentes de arriba, bueno, una pura falacia. Nosotros, los ciudadanos de aquí de Cuba y de la provincia de Pinar del Río, nosotros sabemos que todo lo que dicen arriba no es cierto, porque nosotros lo sufrimos en carne propia. Nosotros de la canasta básica nos han ido completa. Es una falacia, es una mentira. Entonces nos vemos obligados a inventar, a la improvisación, abrir un poquito el vecino, oye, te queda esto, entonces el vecino no quiere quedarse porque está viviendo las mismas circunstancias. Y si se está viviendo, sí, se está viviendo de la improvisación y del ingenio que tienen con nosotros, pero todo lo que están diciendo es pura falacia, es una mentira, y lo está viviendo en carne propia el pueblo canareño y el país por completo.
¿Qué hay de las producciones en el campo? ¿Ha habido una disminución producto de los apagones de los productos del agro disponibles para los pinareños?
Sí, una disminución demasiado grande, gigantesca, que si seguimos así, que las tierras se siguen encontrando ociosas porque el campesino no está presentando esos productos que debe darle el gobierno, esos productos necesarios para lograr una siembra exitosa. Y entonces se está viendo que baja los mercados y están vacíos. No es nada por el atraso, por culpa de los apagones, de que no tienen el combustible tampoco para regar las plantas, no tienen fertilizantes, no tienen instrumentos de trabajo. Y entonces el campesino está ahí a pecho, como dice el cubano, a pecho, sembrando a pecho, se está a perder muchos productos alimenticios. Es muy triste lo que está viviendo el campesino de Cuba, y lo que se está viendo no es producto, es verdad que no hay producto.
Gracias, Miguel Antonio. Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, directamente desde la ciudad de Pinar del Río para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas este lunes 27 de enero. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, las dificultades, la represión y demás, se comprometen diariamente en denunciar a través de Radio Martí y de este espacio la realidad nacional, lo que no publican los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Dios mediante, el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Air Force One, contact hour 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your time? Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo, pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe.
Air Force One, descend at pop discretion, maintain 14,000.
Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 28000 y 29000. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A, El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got 29er, runway 16 right for land.
For land, runway 16 right, Air Force One.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Martí Noticias.